Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Buenos días. Iniciamos una semana repleta de matemáticas. Los números nos persiguen. Las horas, los días, los años, los pagos, los intereses, los precios, las distancias, los cálculos. En los teléfonos, en los relojes o en rótulos. Estamos rodeados de números, figuras geométricas y símbolos. Mi nombre es Dani Barrantes y esta mañana junto a Bárbara Ocampo vamos a hablar de la tecnología y su relación con las matemáticas en el mes de la adaptación.
Hola Dani, lo interesante de la historia de la matemática es que hemos ido valiéndonos de objetos para plasmarla o mejorarla desde hace miles de años. Claro, aunque es difícil afirmar cuándo fuimos capaces como seres humanos de entenderla, hay algunas pistas tangibles y materiales en la prehistoria. Por ejemplo, en Zaire se encontró un hueso tallado con cálculos de multiplicación y división por dos. Se le conoce como el hueso de Ishango y data de 20.000 años antes de Cristo.
Ya no utilizamos arcilla, huesos o papiros. Pero en las clases a menudo seguimos usando papel y lápiz para plasmar el pensamiento matemático. ¿Qué beneficios tiene la utilización de tecnologías para la enseñanza de la matemática? ¿Se aprende de igual manera?
La Escuela de Matemática desarrolla desde el año 2013 el proyecto de docencia Integración de las TIC en los cursos de matemática. Esta iniciativa es coordinada por el licenciado Edgardo Arita Dubón. Él le contará en qué consiste este proyecto de docencia de la Universidad de Costa Rica.
El objetivo general del proyecto es utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, como herramientas para promover una docencia interactiva, dinámica y colaborativa en el aprendizaje del estudiantado en matemática aplicada. El tipo de tecnología, usamos la plataforma Moodle, plataforma libre, ¿verdad?, para utilizarla, es de la Escuela de Matemática y básicamente el uso de software educativo orientado hacia matemática, lo que se llaman los CAS, lo que es el sistema algebraico computacional, ¿verdad?, que nos permita resolver problemas matemáticos con lenguaje algebraico, ¿verdad?, y que uno pueda tener una visualización gráfica también de los mismos. El uso de computadoras, el uso de tabletas, celulares, ¿verdad?, también se han logrado incorporar en los cursos. Son varios, ¿verdad?, varios cursos donde logramos implementar este proyecto. Tenemos en este momento 12 grupos de diferentes cátedras. Cátedras son Cálculo 1, MA1001 para el área de ingeniería, MA1002, MA1003, MA1004, que es álgebra lineal, MA1005, que es ecuaciones diferenciales, MA1210, que es cálculo 1 para el área de la salud, y MA2210, que es ecuaciones diferenciales aplicadas para el área de la salud. En el caso de ingenierías, bueno, industrial, civil, eléctrica, ¿verdad?, inclusive también la gente de física, de química pura, son estudiantes que pueden acceder, ¿verdad?, a los cursos con laboratorio. Tenemos un solo laboratorio, esa ha sido una de las limitantes para no tener tantos grupos. Ese laboratorio consta de 30 máquinas, 30 computadoras personales. Lo usamos de esta manera. Los cursos con laboratorio tienen 3 horas en el laboratorio y 2 horas fuera del laboratorio. O sea, una clase corriente donde se usa pizarra. En el caso de los cursos con laboratorio, pues, se buscan problemas que son de difícil solución o a veces imposible solución en las clases con simplemente análisis, digamos así, a pie, como decimos nosotros en matemática, escribir, ¿verdad?, a mano todas las soluciones. En ese caso, ese tipo de problemas se facilita resolverlo. Un ejemplo muy simple, un sistema de ecuaciones lineales con más de 5 variables, y que sea un sistema 6x6, digamos, es facilísimo resolverlo con software, ¿verdad?, y tener la solución con una rapidez enorme. Y por otro lado, en el caso de graficadores de programas, ¿verdad?, que le ayudan a uno a visualizar gráficas que tampoco son fáciles de hacerlas con calculadora. ¿Qué tipo de software utilizamos? Bueno, aquello que nos permita hacer trazados en dos dimensiones y en tres dimensiones. Para eso tenemos Matemática, único software que tenemos que pagar licencia, pero la UCR tiene la licencia institucional, lo podemos utilizar sin ningún problema, todos los estudiantes y funcionarios de la universidad. De ahí hay software libre, que es donde más uno enfatiza, GeoGebra es uno de ellos, Wimplot, Máxima, en celulares Socrative, tanto para estudiante como para profesor, el Moodle móvil, que también es para celular. Y hay dos software creados por un colega de la Escuela de Matemática, él se llama Juan Félix Ávila. Él creó el que se llama el GEN GCF y el Marimba. Él es, además de matemático, es informático, entonces le facilita, ¿verdad?, el haber creado ese tipo de software. Eso ha servido de mucho poder contar con esas herramientas que nos ayudan a resolver más que todo ese tipo de problemas complejos que no se pueden hacer en una clase normalmente.
El profesor Edgardo Arita nos contaba que los problemas que utilizan en los laboratorios deben ser de difícil solución como para que sean resueltos a mano. Pero en el mundo, también la academia, la empresa privada y los gobiernos utilizan las tecnologías para encontrar soluciones o respuestas que de otra manera tardarían años o son imposibles de obtener por métodos tradicionales.
Según la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2015 se produjeron más datos que en toda la historia de la humanidad. Esto va de la mano de la generación de supercomputadoras. Estas máquinas de alto desempeño tienen capacidad de cálculo y velocidad de datos increíbles. Realizan billones de operaciones por segundo.
Estas colosales computadoras ayudan a los científicos a probar teoremas o conjeturas que a mano o mentalmente son demasiado largas para que un ser humano pueda verificarlas directamente. Estas supercomputadoras funcionan, por ejemplo, para demostrar el problema de los triples pitagóricos. No le vamos a explicar en qué consiste este problema de los triples pitagóricos. En su lugar, le contaremos la cantidad de tiempo que le tomaba la supercomputadora del Centro Avanzado de Cómputo de Texas en solucionarlo. La estimación fue de unas 35.000 horas del CPU, o sea, casi 4 años, y eso sin parar ni un solo segundo.
Incluso para una persona de ciencia con una supercomputadora, esperar 4 años es mucho. Al final optaron por juntar 800 procesadores del mismo centro de cómputo para obtener la solución en 2 días. Nuestro interés no es abrumarlo con cifras, sino más bien mostrarle la importancia de amalgamar la tecnología con la matemática para lograr resultados y avances con los que ni siquiera soñó Pitágoras.
En las universidades, el uso de estas supercomputadoras permite desarrollar grandes investigaciones y conseguir avances increíbles. Modelar el clima del pasado, el actual y predecir el clima del mañana. También permite el estudio del universo y la simulación de pruebas nucleares o acciones de alto riesgo. El físico ecuatoriano Henry Pinto, doctor en nanociencia y computación, trabaja en la Universidad Yachay Tech en Ecuador, donde tienen una supercomputadora. Él asegura que los nuevos indicadores económicos deberían reflejar también el poder de cálculo de cada país. Hay que tener en cuenta que la riqueza no solo se mide por cuántos recursos naturales tiene una nación, sino también por los datos que se pueden manejar. Adivine qué países están en la lista de las 500 supercomputadoras del mundo. La encabezan China y Estados Unidos, por supuesto. Volvamos a la UCR. Acá, la Escuela de Matemática utiliza sus laboratorios con software especializado para que sus estudiantes practiquen y aprendan. Le preguntamos al profesor Edgardo Arita qué tipo de metodología implementa y qué cambió.
Anteriormente las clases de matemática eran puramente magistrales, o sea, el profesor dando una definición, viendo algunos ejemplos, viendo aplicaciones. Eso ha sido lo típico, y el estudiante escribiendo todo lo que el profesor está diciendo, ¿verdad? Aquí se cambia. A nivel de laboratorio se empieza más que todo con un problema. La idea es una teoría, ¿verdad?, que la resolución de problemas nos ayuda a comprender mejor los conocimientos que se van aplicando en el mismo, y entonces a partir del problema empezamos a hacer que el estudiante participe en la solución. Esto nos ha cambiado totalmente el enfoque de dar una clase. La comunicación con el estudiante es permanente, tanto dentro de la clase como fuera. Eso nos ayuda a conocer mejor al estudiante, inclusive porque aquí hasta los nombres de los estudiantes uno se los va aprendiendo. En lo general uno sí logra como interactuar más con ellos. Hay horas de consulta también. El trabajo colaborativo entre los estudiantes, para el caso, cuando resuelven problemas en los foros de solución de problemas. Un estudiante plantea la solución de un problema que se le ha asignado, eso fuera de la clase, porque el foro no tiene sentido hacerlo en la clase de laboratorio, sino es en línea. Los demás compañeros le replican con opiniones si están acertadas su solución o si ven que están equivocados, ellos suben otra solución. Y el profesor interviene hasta el final, cuando revisa si realmente todo lo que está dicho tanto por el estudiante que le tocó resolver, tanto como los otros compañeros y compañeras que le revisaron, y él decir, bueno, esto está bien, o bien, hay una equivocación, vamos a corregir, y notar inclusive que hay un aprendizaje de los estudiantes, porque a veces tenemos que esperar, en una clase corriente magistral, esperar hasta el examen para saber cómo le va al estudiante. Ahí podemos saber que su aprendizaje es significativo discutiendo, ¿verdad?, en esos tipos de foros que se prestan bastante para eso. El profesor tiene que dedicar más tiempo a la preparación porque hay que preparar lo que se va a hacer cada día en el laboratorio. No simplemente ir a hablar de ejercicios y teorías, ¿no? Es cómo yo implemento un tipo de problema que me ayude a tanto aprovechar el software como a aprender lo que es el contenido, ¿verdad? Es un poquito más de trabajo tanto para el docente, inclusive para el estudiante, ¿verdad? Porque el estudiante en ese momento puede creer que va a usar la tecnología y este curso va a ser fácil, así de regalado, como dicen algunos, ¿verdad? No, sencillamente va a trabajar un poco más y aprender más. El docente en ese caso, de los que participan con nosotros, realmente es porque tienen interés en hacer esas cosas, de mejorar sus promociones, que eso los hemos visto, que realmente mejoran los resultados. Entonces hay como una motivación, como uno como profesor, si obtienes mejores resultados, entonces andamos bien. Entre un 10 y un 15% se evalúa con actividades que involucren el uso de software, o en forma virtual también. La plataforma Moodle me permite, para el caso, crear quizzes en línea y tener a los estudiantes en forma asincrónica resolviendo los problemas que se plantean. Tareas, prácticas. Luego, el otro 85 o 90% se evalúa con los exámenes de las cátedras. En matemáticas se acostumbran 3 exámenes por cada semestre. Por lo tanto, esos exámenes obligatoriamente son hechos por los estudiantes también de nuestros cursos de laboratorio y lo realizan sin uso de software, ¿verdad? El estudiante, digamos que está obligado a aprender los conocimientos y el mismo nivel de todos sus compañeros, tanto de laboratorio como los que no están en laboratorio. Entonces, la evaluación tiene que ser la evaluación de la cátedra, ¿verdad? Nuestros estudiantes tienen que estar preparados para ese conocimiento. Entonces, no podemos decir, ah, no, es que con software ya las cosas se arreglaron, ¿verdad? No. Posteriormente, cuando ya él haya salido del curso, lógicamente va a ser más fácil para él entender que no era el propósito de venir a hacer software, no. Era hacer matemática. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Hacer matemática, que el software es simplemente una herramienta, ¿no?, que nos apoya y nos ayuda a montones, ¿verdad?
La tecnología permite que los estudiantes puedan manipular, observar, modificar y experimentar. ¿Qué beneficios observaron ellos? Vamos a escuchar dos voces. La primera es de la joven Melissa Sancho, quien llevó el curso MA-1004, Álgebra Lineal, y luego Sofía Arce González del curso de MA-1003, Cálculo 3, que nos brindará una valoración del laboratorio.
Considero que algunos beneficios que tiene utilizar la tecnología en los laboratorios es que nos permite agilizar el aprendizaje, y es que con solo ingresar algunos datos en las computadoras teníamos dibujos o procesos completos de algún ejercicio, proyectados en la pizarra, lo cual nos permite perder menos tiempo y entender aún mejor los procedimientos o los dibujos relacionados a la materia. Con respecto a las evaluaciones, considero que era muy justa y equilibrada, ya que igualmente se concentran más en la parte escrita, que se enfoca en probar si los estudiantes son capaces de llegar a la respuesta adecuada con el procedimiento adecuado. E igualmente se realizaron tareas que nos ayudaban a mantener la materia al día.
Actualmente, en muchas profesiones, sobre todo en las ingenierías, el saber programar y utilizar programas de computación no es un extra, sino más bien una necesidad o una herramienta básica. Por eso considero que aprender a usar estos programas es fundamental para una formación profesional completa. Respecto a las evaluaciones, me parece que eran bastante justas y concorde a los objetivos del curso. En las tres pruebas que realizamos se encontraban ejercicios similares a los que habíamos practicado durante clase. Particularmente para cálculo 3, que es un curso que requiere de mucha imaginación para poder visualizar superficies en el espacio con las que se trabaja durante todo el curso, el uso de la computadora permite una visualización correcta y más completa, por lo que se facilita muchísimo la comprensión de la materia. Además, el hecho de hacer otras evaluaciones aparte de los exámenes escritos de la cátedra nos permitía a los estudiantes evaluar nuestro conocimiento constantemente y prepararnos mejor para las próximas evaluaciones.
Este proyecto de docencia involucra a un grupo grande de docentes de la Escuela de Matemáticas. Miguel Walker, Gerson Díaz, José Molina, Leiner Víquez, David Meléndez, Luis Diego Rodríguez, Norberto Oviedo, Michael Murillo y Jennifer Acuña. Ellos realizaron modificaciones y adaptaciones para hacer accesible y provechoso el contenido a los alumnos y alumnas.
Para este programa, conversamos con Jennifer Acuña Larios, una de las profesoras del proyecto de Integración de las TIC en los cursos de matemática.
Bueno, la experiencia ha sido todo un desafío desde tres puntos de vista. El primero es el desafío del tiempo. Porque en las 5 horas semanales yo tengo que cubrir tanto la materia del curso como el uso del software. Entonces tengo que enseñar esas dos cosas a la vez. En el software que yo uso, que es matemática, está la opción de hacer como un cuaderno. Entonces decidí llevar a cada clase de laboratorio un cuaderno como incompleto, donde les estoy exponiendo la materia y dejo el ejercicio como a hacer en ese mismo momento. Y es ahí donde voy avanzando con la materia y de paso estamos aprendiendo a utilizar el software con ejemplos. Entonces yo los voy guiando, ellos junto conmigo resolvemos el ejercicio y de esta manera es como he logrado que en las 5 horas cubrir tanto la materia como el que ellos aprendan la herramienta. El segundo desafío es la teoría, porque antes en las clases magistrales uno nada más expone el concepto, pero ahora lo tengo que usar junto con la herramienta, entonces se vuelve también un desafío de cómo explico este tema usando esta herramienta. Para mí algo importante es cuando los dejo a trabajar solos. Después de esta parte guiada, porque no les doy las 3 horas de todo el contenido, sino que ya los guié y ahora tome esta lista de ejercicios. Yo siento que eso les ha ayudado bastante, porque en esas 3 horas que estamos viendo materia y ejercicios, por lo menos salen de la clase con algo aprendido. A diferencia del magistral, que muchos se cansan, se duermen, no se enriquece, ¿verdad? En ellos esta parte de la teoría. Y el tercer punto es el desafío con los estudiantes, porque bueno, ya ellos llegan al punto de que ya la sé usar, pero ¿qué ventaja le da a él que lo sabe usar a otro que no lo sabe usar para llevar a cabo el curso y sacarlo con éxito? Para que la herramienta la puedan utilizar incluso fuera del curso, digamos, estudiando solos. Tengo que buscarles ejercicios que no puedan hacer a mano, que entonces ahí diga, sí, necesito el software para poder resolver este ejercicio.
¿Cómo ha sido la dinámica entre los docentes frente a estas experiencias de las que usted nos habla? ¿Cómo se han apoyado? ¿Cómo se ayudan?
Bueno, nosotros tenemos dos trabajos en grupos. Primero, a nivel general de todos los que trabajamos con laboratorio. Entre nosotros compartimos estrategias de las mismas herramientas, algunos en la búsqueda de software como para que sea más atractivo, más fácil de usar, que tal vez yo no conocía. Entonces ellos me lo comparten, mira, está este software, es bastante sencillo, está este manual, y uno ahí va aprendiendo otras herramientas. Y luego está el soporte entre compañeros de la misma cátedra que estamos dando el curso. Hemos aprendido a realizar dinámicas o prácticas guiadas para que el estudiante resuelva ejercicios y se les brinda un poco de código en dos software. Ahora, digamos, en la cátedra en la que yo estoy, estamos trabajando dos herramientas y se les facilita prácticas con ambos códigos para que el que quiera usar uno, pues trabaja ese código para resolver el ejercicio y si no prefiere el otro, pues usa el otro.
Además de estos elementos que mencionó la profesora Jennifer Acuña, dentro del proyecto también trabajaron en la elaboración de materiales multimedia para potenciar aún más el aprendizaje.
Hemos logrado dos talleres presenciales y uno virtual. Como resultados, para el caso del virtual, es la elaboración de videos educativos por parte de los profesores de los cursos con laboratorio para que después podamos implementarlos con los estudiantes. Estamos en el proceso de evaluarlos para ver si tienen la calidad para poder ponerlos a disposición de los estudiantes. Porque también es eso, no es cualquier cosa, porque tiene que tener ciertas normas, ¿verdad?
¿Qué resultados han obtenido y para dónde va este proyecto? El docente Edgardo Arita y sus colegas tienen muy buenas noticias para los estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
En el caso de la plataforma Moodle, más de 12.000 usuarios son los que estamos utilizando esa plataforma. De ellos, alrededor de 80 somos profesores y el resto son estudiantes. O sea que a ese nivel estamos utilizando bastante la plataforma. Y otro detalle, porque en matemática uno de los grandes problemas ha sido la escritura matemática. El Moodle tiene un filtro, filtro LaTeX. LaTeX es el lenguaje, ¿verdad?, para escribir código matemático. Y entonces se facilita los símbolos, digamos, matemáticos que se utilicen. Entonces eso además es un aporte, ¿verdad?, que inclusive los estudiantes lo aprenden a manejar un poco ya lo que es LaTeX, ya que por lo general en las carreras de ingeniería las tesis se hacen en LaTeX. Es un plus para ellos aprenderse un poco ese tipo de lenguaje, ¿no? Luego en los cursos con laboratorio son ponderables. Decía, las promociones en general andan alrededor del 60% de aprobación de los estudiantes con respecto a los matriculados. Si comparamos con respecto a los que terminan el curso, entonces aumenta como a un 70%. Y el porcentaje de abandono de los cursos es bajo, eso anda alrededor de un 10%. Cuando en matemática, en cursos regulares, tenemos mucha deserción y en otros casos también poca aprobación, ¿verdad? Y no está siendo un proyecto donde sea diferente las clases a la clase sin laboratorio. Sencillamente tienen más elementos para aprender mejor los conocimientos que se les dan. El proyecto termina este año. Entonces la actividad se va a volver permanente. Deja de ser proyecto porque vemos que ha funcionado, tenemos buenos resultados, entonces se vuelve una actividad permanente dentro de la escuela de matemática.
En medio de estos avances y adaptaciones para la comprensión del mundo y sus problemas, ¿llegará la tecnología a suplantar al docente? Con el fin de modelar el cerebro humano y simular la actividad de cada neurona, para el 2018, China, India y Estados Unidos se unieron para crear una megacomputadora, 30 veces más veloz que la Tiane 2, que en este momento es la más rápida del mundo.
Hay un gran pero. La mayor limitación para construir este cerebro computacional es el consumo eléctrico, porque se necesitaría muchísima de la energía de una planta termoeléctrica de carbón. En otras palabras, aunque la capacidad de procesamiento matemático de las supercomputadoras es increíble, la eficiencia de nuestro cerebro le gana.
¿Y si hablamos de resultados? ¿Podemos considerar esas verificaciones descomunales como matemática? Lo cierto es que no explican la solución, el por qué sucede o qué tiene de especial el resultado. La sola verificación automática de las posibilidades no crea teoría. un matemático australiano-estadounidense superó en el 2015 a una supercomputadora cuando resolvió en 20 páginas lo que la máquina resolvía en un archivo que pesaba 13 gigabytes, lo equivalente a todo lo que tiene Wikipedia en español.
Los seres humanos, las personas que se dedican a la matemática, los que enseñan matemática, son indispensables para darle sentido a los resultados, para inventar, experimentar y reflexionar. La mente humana es creativa. Por cierto, hablando de creatividad y matemática, hoy utilizamos fragmentos de obras de Johann Sebastian Bach, el mejor representante de la tradición matemático-musical, interesado en la simetría de sus obras, presente sobre todo en sus cánones y fugas.
Siga con Radio Universidad escuchando Matemática Hecha Música. Le esperamos el otro lunes en otro programa de Lenguajeos, en este mes de marzo con el tema de adaptación.
Feliz semana para todos y todas.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad, 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.